La mañana.
COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Qué pesadito nos ponemos con los papeles de Panamá. Panamá, qué fastidiar. Y es que cuando cogemos la perra, no la soltamos, somos así. Pero la imagen, no me digan que no es graciosa. Los gabinetes de todos los partidos trabajando a destajo, llamando sin parar al bufete de abogados Mossack para que sigan desbloqueando, publicando papeles. ¿Sonarán las tarjetas de crédito? ¿Cuánto cuestan los documentos que incriminan a líderes políticos? ¿Cuánto cuesta el nombre de Rajoy, Sánchez, Iglesias, Rivera? Si es que están, claro. Hace una semana se nos avisaba que, ojo al dato, pronto saldrá el nombre de un socialista. Incluso los más atrevidos dicen que comienza por la B. Y los que ya se tiran a la piscina aseguran que es canario. Venga, juguemos al ahorcado. ¿Ese nombre que empieza por B tiene una D? ¿A quién le cortarán el cuello esta vez? Y hoy se reúnen los 7 líderes insulares del Partido Popular con la dirección para designar el sucesor de José Manuel Soria. Imagino que hasta la celebración de un congreso regional. El mejor colocado es Asier Antona. El palmero tiene muchos apoyos, pero también detractores. Desde Gran Canaria hemos escuchado a Enrique Hernández Bento, actual delegado del gobierno y mano derecha de Soria, asegurar que el presidente de la formación debe ser de Gran Canaria para no perder peso político. No sabemos si es una perreta política para seguir con su escalada en el PP o el candidato ideal del expresidente. Parece que Bento se queda solo porque las fuentes consultadas, todas, por lo menos en Vox Populi, apoyan a Antona. De lo que no hay duda es que el Partido Popular tiene una oportunidad única para renovar y modernizar su sistema de elección de cargos. Escuchen a las nuevas generaciones. Y el premio al disparate mayor del reino es para Mary Pita, la secretaria general de Podemos, que quiere echar al ejército de Canarias y finalizar con cualquier vinculación castrense de las islas. Lo que dice Pita es que el archipiélago debería ser declarado zona de paz con el estatus de territorio de neutralidad permanente. Con el avispero que tenemos enfrente. Ya lo escribió Chabanel y lo cantó Ginés Cedrés. Báñate en las canteras antes de que sea marroquí. Porque ya conocen ustedes esa idea del Gran Marruecos, reclamando para sí las Islas Canarias. ¿Y qué pasaría si finalmente se proclama la independencia del Sáhara Occidental y Argelia, limítrofe, zona Daesh, los invade? ¿Qué pasaría con las tragedias en el archipiélago y la aportación impagable y esencial de la unidad militar de emergencias? Canarias, zona libre del ejército. Pues nada, pondremos a los acólitos de Podemos en nuestras costas bajo la pancarta "No pasarán". ¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Y su bañate en las canteras.
No les convenga irlo pensando. Cualquier mañana cambiará tu estrella. Es un regalo del hambre. El cielo está en duda. Si miras hacia el frente, verás cómo se mueven. Es una horda oculta en la arena. No ves ondear la bandera del fanatismo islámico. Si vas a seguir durmiendo.
Palabras premonitorias las de Ginés Cedrés a tenor de esa propuesta de Mary Pita. Vaya usted a saber. La mañana en Gran Canaria, como siempre, hasta la una de la tarde. Saludo cordial de Julia Abreu, Javier Benítez, con un montón de cosas que ofrecerles. Comenzamos ya con el bloque dedicado a la información. Queremos saber qué publican en su primera página los diarios digitales de Canarias. Santi Morellón, buenos días.
Hola, buenos días. Pues comenzamos con Canarias 7, que nos cuenta: Navarro se niega a entrar en el pulso con Antona. El sector crítico Asier Antona trabaja a contrarreloj para evitar que se convierta en el próximo presidente del PP regional. Su última iniciativa ha sido proponer a Australia Navarro que sea ella quien lidere el relevo de Soria. La presidenta de los populares en Gran Canaria se ha negado y cierra filas con el secretario general. En su digital también nos cuenta: Canarias, destino principal de los desvíos de turistas. Egipto, Turquía y Túnez, destinos golpeados por el terrorismo, han perdido cerca de 870.000 turistas en los dos primeros meses del año. Y refleja también en su digital que detienen a un hombre con 632 gramos de hachís en el interior de su cuerpo en el aeropuerto de Gran Canaria. La provincia, por su parte, hace referencia a la derrota de la Unión Deportiva Las Palmas ayer en Sevilla. U de Las Palmas, resistencia interrumpida. La UD cae con un gol, postrero del Betis tras aguantar de pie 45 minutos con uno menos. Hace referencia también a la noticia que hemos conocido esta mañana de los papeles de Panamá. La mujer de Felipe González está en esos documentos. María del Mar García Vaquero gestiona una cuenta en Suiza a través de una sociedad afincada en el paraíso fiscal y hace referencia también al Partido Popular. Cospedal llama al orden e impone a Sierra Antona como líder del PP canario.
Gracias, Santiago. Seguimos contando noticias. Queremos saber en qué asuntos está trabajando la redacción de informativos de COPE Gran Canaria. Aida Beitia, buenos días.
Buenos días. Estamos pendientes de la reunión de hoy en Madrid entre la secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, y los 7 presidentes insulares para analizar la situación en la que se encuentra el partido después de la renuncia de José Manuel Soria. Cospedal quiere llegar a un consenso sobre quién será el presidente del PP canario hasta la celebración del próximo Consejo Autonómico. Y también les contamos que la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, ha pedido al secretario de Estado, Miguel Ferré, que se beneficie a Canarias como premio por haber cumplido con el límite de déficit en el nuevo escenario que va a solicitar el ministro Luis de Guindos a la Comisión Europea ante los nuevos ajustes que plantea Europa. Dice la consejera que se mejore la regla de gasto para el archipiélago.
Y lo que ha pedido la Comunidad Autónoma de Canarias es que a nosotros lo que nos está limitando en este momento no es el déficit, es la regla de gasto. No sé si recordarán aquella famoso 1,8 del cómputo total del gasto comunidad autónoma, y eso es lo que nos limitaba a crecer nuestros presupuestos. Es decir, nosotros tenemos ingresos que no podemos aplicar, y lo que hemos pedido es que en este nuevo escenario que va a pedir el Ministerio de Hacienda, pues también se beneficie la Comunidad Autónoma de Canarias.
Y acabamos con la intervención de más de 780 kilos de hachís en la costa de Gran Canaria durante una operación de lucha contra el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes. Los hechos se produjeron cuando en la madrugada del lunes la patrullera del Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil detectaba alrededor de la medianoche una embarcación sospechosa con rumbo a la costa norte de la isla. Los agentes detuvieron a sus 3 ocupantes, todos de ellos de nacionalidad extranjera, acusados de un delito contra la salud pública.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 17 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Llegan los deportes. David Ojeda, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Cierto que ayer vi un tuit de un compañero que decía, ¿podemos criticar a la Unión Deportiva Las Palmas por su juego en estos 2 últimos partidos? Bueno, él decía un exabrupto, que no lo voy a decir yo. ¿O tenemos que felicitarnos todos y no podemos decir nada del equipo amarillo porque ya está salvado?
O las 2 cosas, no sé. Se puede criticar el fútbol de la Unión Deportiva en los 2 últimos partidos, que no ha sido el mejor, o incluso hasta en los últimos 3. Y también felicitarse porque la temporada va camino de consumirse con la Unión Deportiva certificando su permanencia en la categoría. No lo pudo hacer anoche, es la última hora. Perdí ayer el equipo de Quique Setién 1-0 ante el Betis con gol de Rubén Castro. Pero bueno, sigue manteniendo de momento, hasta que jueguen esta noche Sporting, Levante, Getafe, sus encuentros a esos 11 puntos con el descenso y la temporada se acaba. A Las Palmas le quedan 12 por disputar, el próximo, el viernes a las 8 en el Estadio de Gran Canaria ante el Español.
Más información a partir de las 2:20 en tiempo de Deportes COPE. Gracias, David.
Un abrazo.
11:15 nos vamos hasta la sala de emergencias Canarias 112. Saludamos a Carmina Lorenzo. Carmina, ¿qué tal? Buenos días. La tenemos por ahí. Carmina a la una. Carmina Lorenzo. Bueno, vamos a intentarlo más tarde. Control de velocidad. ¿Dónde están situados los radares móviles de la policía local? Extremen la precaución, amigo conductor, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿En qué calle es, Aida?
Hoy se encuentran en la avenida de Ansite, en la vía 8010, en la avenida Primero de Mayo, en Juan Carlos I y en la carretera de Almatriche.
Esto es información de servicio. Recuerden que cambian por la tarde. Twitter, red de redes. ¿De qué se habla a esta hora en la cafetería virtual? ¿Tendencias?
A esta hora de la mañana la principal tendencia, bueno, una de las principales tendencias, Javier, es Felipe González, porque su exmujer, Mar García Vaquero, gestionó una cuenta en Suiza a través de una sociedad radicada en un paraíso fiscal, antes, eso sí, de que conociera al líder del Partido Socialista, según aparece en los papeles de Panamá difundidos por El Confidencial y La Sexta. También se habla del caso NOS, porque la defensa de Torres pide la expulsión de manos limpias del juicio, también de Mitsubishi, porque la compañía ha reconocido que ha manipulado los test de emisiones de gases en más de 600.000 vehículos, algo que ha tenido consecuencias y ha provocado su desplome en un 15% de su cotización en bolsa. Y aquí en Las Palmas estamos hablando del capítulo de Anoche de la que se avecina y de Pekín Express, que ha comenzado su nueva temporada.
Ahora sí, gracias, Aida. Nos vamos hasta la sala de emergencia, Centro Coordinador 112. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Algún incidente reseñable durante las últimas horas?
El incidente más relevante ha sido la caída de un ciclista en la isla de La Gomera durante la noche, en el túnel de La Gomera 1, en el municipio de Valle Gran Rey. Como consecuencia del impacto, el afectado, un varón de 35 años de edad, ha sufrido un traumatismo craneal de carácter menos grave. Fue asistido por el personal sanitario del Servicio de Urgencias Canarias y trasladado al centro hospitalario de la isla.
Gracias, Carmina. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buenos días.
11:17 minutos. Escuchen la sintonía de fondo del tiempo. Previsión meteorológica para las próximas horas en la isla de Gran Canaria. Desde la AM nos informa Ana Borrell. Ana, buenos días.
Buenos días. Este miércoles esperamos todavía un día muy parecido al de ayer. Cielos con intervalos de nubes en toda la isla. Cielos más nubosos, si acaso, en las vertientes norte, noroeste y nordeste, donde todavía es probable que llueva durante la mañana, lluvias que irán remitiendo por la tarde, pero que, si acaso, pueden ser más intensas en medianías. Temperaturas sin cambios hoy, máximas de 22 grados y vientos de noroeste que se volverán más variables a partir del mediodía. Van a seguir soplando de oeste en el norte de la isla, en medianías, y en zonas altas sopla viento de oeste todavía con intervalos fuertes hoy.
Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Muebles Capitol va a más calidad, a más servicio, a más criterio en compras, a más clientes. Muebles Capitol posee una gran variedad en muebles de salón. Un sinfín de sofás, tresillos, rinconeras, rompedores en precios. Muebles Capitol en Tomás Morales.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Qué bien te sientes cuando por fin haces limpieza general y descubres que hasta puedes presumir de orden cuando tu suegra viene a casa. Y es que hasta el 24 de abril, ven a IKEA y llévate un 20% de descuento en todas las cajas para organizar. Nos encanta que vivas como a ti más te gusta, por mucho menos. Más info en islas.ikea.es.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
Comenzamos la mañana en Gran Canaria, nos vamos hasta Teror porque parece que una licencia urbanística ha puesto en jaque, o por lo menos hemos visto cierto movimiento que pueden terminar con la ruptura del pacto o no. Vamos a conocer qué ha sucedido y sobre todo qué puede pasar. Hablamos en primer lugar con la alcaldesa del municipio de Teror, la Villa Mariana. Saludamos a Isabel Guerra. Isabel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, el problema parece que se suscita por una licencia urbanística, ¿no? Pero vamos a ver si podemos profundizar un poquito más en el tema para conocerlo y sobre todo que los oyentes sepan de lo que estamos hablando.
Sí, vamos a ver. La semana pasada aparece en el Consejo de Gobierno, la Junta de Gobierno, una licencia enmascarada entre otras. Y bueno, una licencia urbanística que viene plagada de vicisitudes, de irregularidades, de denuncias, que está denunciada en la Agencia de Protección del Medio Ambiente y que, bueno, a mí no se me cuenta nada. Yo pensé que era una rutina más, una junta más donde se dan licencias que vienen con sus correspondientes informes favorables. Mm. El tema es que media hora antes el concejal José Juan Navarro me informa de que esa licencia, pues eso, tiene irregularidades, tiene denuncias, se la ha presentado varias veces y que él se abstiene, no va a ir a la Junta de Gobierno y que a ver lo que iba a hacer yo, porque, pues bueno, me podría ver en alguna causa más tarde, ¿no? Uh-huh. Entonces, mi sorpresa fue mayúscula, le digo a los asesores que se supone que son funcionarios que tienen que asesorar a la alcaldía que qué pasa con esa licencia y que tengo indicios, que por qué no se me ha informado antes de traerla a la Junta de Gobierno. Y bueno, ellos alegan allí que viene favorable, un reformado a una obra que ya está denunciada. Es decir, eso, encima de algo denunciado, tú haces una reforma, sigue denunciado, porque el expediente completo no es una parte del expediente.
Quien le notificó, Juan José Navarro, no es el concejal competente para realizar esta notificación, no es el concejal de urbanismo.
Es un compañero más del pacto, claro, de gobierno, de Coalición Canaria, que ha tenido denunciada en la oposición esta obra, concretamente.
Quien debería haberle notificado usted es el concejal del Partido Popular, Juan Gregorio Trujillo, ¿no?
Correcto.
¿Y usted le pidió explicaciones y por qué no le notificó?
En un principio me dice que no sabía, que él no lo sabía, pero ahora, por lo que ya intuyo y porque al día siguiente ha hecho maniobras al respecto y se ha colocado al lado de los funcionarios, pues sí lo sabía. y al sí saberlo, lo que yo digo es, como un compañero de un pacto no se posiciona al lado de la alcaldesa de su pacto, entre otras cosas, porque dejarlo encima de la mesa también hace prever que para cualquier incidencia, pues nosotros hemos sido cautelosos. Y además, como yo no soy técnica, ni soy abogada urbanista, y además no soy tampoco arquitecta, decido, porque el órgano asesor no me asesora, me encuentro en indefensión, llevarlo a fiscalía.
Y bajo su punto de vista, ¿qué puede esconder esa ocultación del concejal Juan Gregorio Trujillo, concejal de urbanismo?
No lo sé, la verdad es que no lo sé, porque al día siguiente también él ha cometido varios fallos, yo creo que de libro, ¿no? Había un concurso también en uno de los parques, había una obra en uno de los parques. Él, sin encomendarse a Dios ni al diablo, coge y le dice al mismo concesionario que le ponga unos parques infantiles allí y una máquina biosaludable, y de buenas a primeras lo corta un día, y yo por sorpresa, porque me enteré en la Feria de los Saldos que el parque estaba cortado, que los aparatos biosaludables estaban cortados. ¿Qué pasa? Que esa obra, ahora al indagar, tenía que haber sido un concurso. Si eso no se hizo por concurso, pues estamos mal.
¿Ha perdido usted la confianza en el concejal de
urbanismo? Yo espero que recapacite esta semana y poder sentarnos a hablar con el Partido Popular, porque ya no es con el concejal concreto, si es que vienen por el ayuntamiento, porque no están en el ayuntamiento. Yo he llamado varias veces al concejal y no me coge el teléfono. Entonces yo espero esta semana resolver este tipo de cosas y que no van a pasar, y sobre todo tener claro que nosotros somos un gobierno y que tenemos que arroparnos unos a los otros, y en una licencia como esta vale más prevenir, es decir, que pasado mañana no estemos imputados por algo que no, ni comimos ni nos lo pedimos, en el sentido de que una obra, que se da una licencia de obra de algo que tiene como mínimo que esperar a la Agencia de Protección del Medio Ambiente a decir si es bueno o malo.
¿Sospecha usted que puede haber algún tipo de movimiento del Partido Popular para acercarse con otro partido, pues sí, otra formación y
pues sí,
presentar una moción
no es
de censura?
Yo espero que no, pero creo que sí, porque no es normal que ayer a las 8 de la mañana aquí en el ayuntamiento y no aparezca nadie de los concejales del Partido Popular, y hoy a las 8 de la mañana no aparezca nadie del Partido Popular, que yo esté llamando por teléfono y no me cojan el teléfono. Entonces, sí que me parece muy extraño, ¿no? Porque, pues bueno, no lo sé, es que no sé hasta qué punto se puede tambalear un pacto por una licencia que lo que hace es prevenir de que no te metas en un lío.
¿Y tiene usted algún tipo de notificación o ya no sospecha que pueda haber ese acercamiento con otro partido por parte del PP?
No, pero hasta donde yo sé, ha habido movimientos insulares del Partido Popular para romper este pacto.
En este caso sería unirse con el PSOE, ¿no?
Seguramente, pero yo eso lo veo inviable a esta altura, y más con la que le está cayendo al Partido Popular. No creo que el Partido Socialista opte con un pacto.
¿Existe la posibilidad, alcaldesa, de, no sé, le pregunto, cesar a este concejal de urbanismo?
Yo no lo he cesado porque quiero reconducir el tema.
Bueno,
a ver, yo no lo he cesado por eso mismo. Yo tengo la potestad de cesar al concejal, pero creo que hablando se entiende a la gente, y antes de hacer algo así que pudiera romper el pacto y que generara una crispación que luego no se podría arreglar, no lo he hecho. Pero vamos a ver, pero tendría que hacerlo por justicia, porque entre otras cosas hay un artículo 115 de la ley de la administración local que dice que la competencia las delega, y en base a esa delegación el concejal está obligado a informar de cuanto hace a la alcaldía.
Pero alcaldesa, a tenor de lo que usted nos ha dicho, nos ha comentado, sobre todo al principio, ¿no?, cuando nos ha explicado el tema de la disputa, si usted le llega a dar luz verde a esta licencia urbanística, hubiese estado cometiendo un delito.
No lo sé si lo hubiese o no lo hubiese estado, vamos a ver, porque eso que lo deriman otros. Lo que sé es que yo ahora mismo me espero que dicte la Agencia de Protección del Medio Ambiente si esa licencia está bien o no está bien, y en base a eso tomo una decisión, no antes, porque esa obra, entre otras cosas, tiene que derruir muros. Esa obra, entre otras cosas, tiene un sótano que no está en la licencia, que se ha hecho. Esa obra contradice el plan general, las normas subsidiarias del ayuntamiento y las ordenanzas municipales, que me las he leído en estos días para intentar entender qué es lo que ha pasado en esto. Y las normas subsidiarias hablan de 4 metros y medio y no habla de un sótano. Uh-huh. Es una obra de 4 y medio a ras del suelo. Uh-huh. Y ahí hay un sótano. Uh-huh. Por lo tanto, ante eso, prudencia, nada más. Uh-huh.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas en Telde, con esa posibilidad o no de la ruptura del pacto de gobierno. Hemos hablado con Isabel Guerra, su alcaldesa. Como siempre, Isabel, muchísimas gracias por atendernos. Un abrazo.
Muchas gracias. Buen día.
Pues vamos a conocer también la otra parte de esta polémica. Saludamos a esta hora al concejal de Urbanismo del Partido Popular, don Juan Gregorio Trujillo. Concejal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
Hablamos con la alcaldesa y dice que en un principio ha perdido la confianza, pero que espera en los próximos días un acercamiento. ¿Estaría usted dispuesto a sentarse con la alcaldesa y de alguna manera limar asperezas, acercar posturas?
Bueno, ha sido la alcaldesa la que ha mandado el expediente este a los juzgados sin previa consulta con nosotros. Entonces entendemos que tiene que ser la alcaldesa la que nos cite y nos dé explicaciones de por qué lo hizo, uh-huh. siendo como somos parte del grupo de gobierno.
El caso es que la alcaldesa nos decía que este expediente existe la posibilidad de que estuviera afectado por ilegalidades, ¿no? ¿Considera usted que esto puede ser cierto?
No, eso no es cierto. Este expediente, casualmente, de las obras, de las licencias de obra que se han dado en este municipio, posiblemente sea la que más más, digamos, informes positivos tiene. Uh-huh. Tiene informes del Consejo Insular de Agua, tiene informes favorables de Obras Públicas, tiene informes favorables del Gobierno de Canarias a través de la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural, tiene informes favorables del Cabildo a través del arquitecto. O sea, tiene todas las bendiciones. Y este tema se llevó a la Junta de Gobierno y yo, pues, teniendo los informes favorables, tanto jurídicos como técnicos, pues, por supuesto, tenía que firmar la propuesta, porque si no, yo entraría en prevaricación administrativa.
¿Cómo calificaría usted, entonces, la actuación de la alcaldesa de llevarlo a la Fiscalía?
Bueno, yo pienso que se ha utilizado como comodín para romper el pacto. O sea, yo pienso que ha sido un comodín, es como una excusa que ha utilizado. Se ve que tiene intención de romper el pacto y entonces pues ha utilizado este problema metiendo a 2 funcionarios por el medio y indirectamente a mi consejería para intentar justificar el romper el pacto. Pero realmente es una vivienda unifamiliar que sí, efectivamente, en su momento la agencia la paró porque se había excedido en lo que era el proyecto original. Pero pues ella ha presentado un proyecto modificado, ajustándose a la normativa, uh-huh. donde tendrá una parte de la obra que demoler, porque se excede de la licencia original, y en ese proyecto modificado se recoge todo eso, y entonces nada, esa es la licencia que se le iba a dar, para demoler los excesos y poder terminar la obra. Es lo que indicó la Agencia de Protección del Medio Urbano Natural.
Don Juan, usted nos dice que la alcaldesa tiene la intención de romper el pacto, y el caso es que hemos hablado hace unos minutos con Isabel Guerra y nos dice lo mismo, todo lo contrario de usted, que es usted quien quiere romper el pacto.
No, porque, vamos a ver, ¿quién llevó esto a los juzgados? Un expediente a los juzgados, que tiene todos los informes favorables, pero es que de eso te cuenta que los informes favorables no son de los técnicos municipales, son de técnicos del Gobierno de Canarias y de técnicos del Cabildo de Gran Canaria. O sea que esto tiene total transparencia, este expediente. Uh-huh. De hecho, la señora alcaldesa me pidió una copia de ese expediente y sobre la marcha se lo remití, sin problema ninguno.
También nos ha dicho Isabel que ha estado intentando ponerse en contacto con usted y que no le coge el teléfono, además que no la ha visto durante toda la mañana. ¿Hay posibilidad pues, de que usted se comunique con ella, de que reciba, de que pille ese teléfono?
Pues yo ahora mismo estoy trabajando en la oficina técnica, o sea que estoy en el ayuntamiento, que es justamente en la planta de abajo de la alcaldía. Y estoy trabajando como todos los días, porque es mi obligación, para eso nos pagan los ciudadanos. Uh-huh.
¿Estaría usted dispuesta a romper el pacto de gobierno?
No. Vamos, yo supongo que esto hay que se debe aclarar, pero claro, es ella la que tiene que justificar por qué ha tomado esa decisión.
El caso es que, si usted, a lo mejor usted me puede corregir,
Si hay ruptura del pacto de gobierno por su parte, tendría que acercarse al Partido Socialista. Y no sé, eso, tal y como está la situación ahora mismo, en principio, que en política los burros vuelan, parece inviable, ¿no?
Bueno, yo particularmente no me lo he planteado. Aparte que, en este caso, mi compañero José Luis Vázquez, que es el portavoz del grupo, el que finalmente pues tomaría la decisión al respecto, en consenso con el resto de compañeros del grupo.
También nos decía que no quería cesarle, que tiene esa potestad, esa posibilidad, pero que si ve que esto se alarga en el tiempo, pues a lo mejor no le queda más remedio. ¿En qué posición quedaría usted y el pacto de gobierno si le cesa, concejal?
Pues no lo sé porque no tengo la bola de papel, pero no me preocupa en absoluto que me pueda cesar porque la gestión en el tiempo que llevo yo en la concejalía, pues no dicho por mí, dicho por los vecinos del pueblo, es buena y positiva. De hecho, pues ahí están los resultados del cambio que ha visto la gente desde 9 meses para esta parte.
¿Ha recibido usted o alguien de su partido algún tipo de presión, algún tipo de notificación de la Secretaría Insular para romper el pacto de gobierno en Teror?
No, en absoluto. En absoluto. Estamos en un tiempo de espera, en un compás de espera.
¿Cuánto puede tardar ese compás de espera, concejal?
Yo supongo que no será mucho, que será 8 o 10 días como máximo.
Bueno, pues vamos a ver qué...
Si se reconduce la situación o no se reconduce.
Usted está dispuesto a reconducir la situación, ¿no?
Todo depende de las explicaciones que se nos den. Si las explicaciones que se nos den son convincentes o no.
Bueno, también nos ha dicho que ha perdido la confianza en usted.
Pues no lo sé, pues mal hecho por su parte, porque yo solamente me he dedicado a trabajar en estos 9 meses, día por día. Y además ahí están los resultados. Y ahí están las obras iniciadas, las obras terminadas y las obras inauguradas.
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Teror, Juan Gregorio Trujillo, muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Buen día.
Venga, igualmente.
¿Y a quién cree usted? ¿A la alcaldesa de Teror o al concejal del Partido Popular, Juan Gregorio Trujillo? Da la impresión de que hay algo más, ¿verdad? Hay algo más que un inconveniente, un problema, un cisma por documento administrativo, documento urbanístico. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. 11:34 minutos, tiempo para actualizar la información. Carla Larrabeiti, buenos días, adelante.
Muy buenos días. La secretaria general del Partido Popular, María Dolores de Cospedal, ha citado a los 7 presidentes insulares del Partido Popular este miércoles en Madrid para analizar la situación del partido en el archipiélago tras la dimisión de José Manuel Soria por su implicación en los papeles de Panamá y empresas offshore. Pasamos a otro asunto, y es que el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Agustín Hidalgo, asegura que los edificios de la capital pasan por un sistema de inspecciones. Se refiere a que cumplen con la legislación nacional de 2003, que indica que hay que revisar los edificios de más de 50 años. Dice que evidentemente hay cimentaciones que se les pueden escapar, pero que en la ciudad, a través de las inspecciones del Servicio de Urbanismo, se hacen los estudios pertinentes.
Lo que intentamos hacer, y eso hace muchos años, es la famosa ITV de los edificios. Tenemos un sistema de inspección. Es evidente que puede haber edificios que se nos pueden escapar, pero en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la inspección que tenemos en el Servicio de Urbanismo, de la Dirección General de Edificaciones, pues hacen las inspecciones pertinentes. Es verdad que históricamente, curiosamente, los cuerpos de bomberos tenían esa funcionalidad, no solo eran un cuerpo de rescate.
Y un último apunte, agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional intervinieron más de 780 kilogramos de hachís en la costa de Gran Canaria durante una operación de lucha contra el tráfico ilegal de sustancias estupefacientes. La droga iba a introducirse en la Isla Redonda a través del uso de una embarcación neumática. Los agentes han podido detener ya a sus 3 ocupantes, que son un hombre de nacionalidad extranjera y a quienes se les acusa de un delito contra la salud pública.
Gracias, Carla. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos. Si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. Publicidad y seguimos.
Érase una vez un destino mágico, París, al que se llegaba directamente desde las oficinas de Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Los más pequeños de la casa disfrutarán y harán realidad sus sueños e ilusiones. Date prisa, los mejores precios vuelan. Corre a reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Cuida nuestra fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Confía tu descanso a los mejores especialistas. En el Centro Comercial del Mueble, el colchón que necesitas cuesta menos que nunca. Transporte, financiación y retirada del usado gratis.
La gran fiesta del fútbol vuelve este viernes 22 de abril al Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Español. Vívelo desde las 5 de la tarde en la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
El 98% de nuestros clientes manifiestan sentirse satisfechos del servicio recibido en Mutua Tinerfeña. Esto y ofrecerles más coberturas y servicios al mejor precio han sido dos de nuestros grandes logros. Esto es confianza mutua. Mutua Tinerfeña.
Cortés, tienda hombre, en Triana y en vecindario. Tenemos todo lo necesario para sus celebraciones. Orla, bodas, bautizos. También disponemos de los complementos necesarios. Cortés en Las Palmas, en Triana 42 y en vecindario, en Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153. Síganos en cortesmoda.com.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Orecada te trae una promoción de otro mundo. El 29 de abril nos multiplicamos. Comprando 4 neumáticos de la marca Masini, te regalamos otros 4. Pero si compras 1000, otros 1000 de regalo. Y si no quieres esperar, hazlo ya del 11 al 28 de abril en orecada.es. Oferta especial para compras en grupo. Infórmate en orecada.es.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Por fin vamos a ser padres y aunque aún nos falten algunos detalles, estamos tranquilos porque lo más importante está en las mejores manos, con experiencia, con la última tecnología y sobre todo con el cariño que nos merecemos.
Serviginobst, consulta de ginecología y obstetricia, calle León y Castillo 228, primera planta, teléfono 928-291-576. Serviginobst, cuidamos de la mujer.
El Citroën C4 Cactus, el nuevo coche del año, no es un coche, es una revolución. Una nueva manera de moverte, de divertirte y de disfrutar de la tecnología. Descubre algo más que un vehículo lleno de color, optimismo y sobre todo de libertad. Solo en tu concesionario Citroën encontrarás el nuevo Citroën C4 Cactus, el único coche que este año puede decir que es el mejor. Ahora desde 11.500 euros, financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Citroën.
Ven a conocerlo a Genial Auto, Gerión Auto y agentes oficiales Citroën de la provincia de Las Palmas.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Serer, pioneros en el transporte de carga y en el sector de ambulancias aéreas, te ofrece también la posibilidad de realizar vuelos privados de negocios, ocio y excursiones para grupos. Además de realizar vuelos entre islas, Serer conecta Canarias con la península, África, Portugal y Europa. Para más información, entra en serer.com o en el 902 100 928. Vuela a otro nivel con Serer.
Vacaciones diferentes días para cargar el espíritu. Hotel La Quinta Roja, Garachico. Permítase un lujo. La historia, la naturaleza y la gastronomía a su disposición. Información en quintaroja.com. Teléfono 922-133-377.
En COPE Gran Canaria te escuchamos. De lunes a jueves de 12 a 12 y media, el espacio del oyente se llama El Pueblo se Expresa. Quejas, opiniones, denuncias, llama al 928-20-8782. De 12 a 12 y media, El Pueblo se Expresa.
Yatlántico. Somos el distribuidor más grande y completo de Canarias. Disponemos de una amplia variedad de productos de gama alta. Resinas de poliéster, fibras de vidrio, siliconas, tablas y herramientas para surf. En Yatlántico proveemos a todas las islas y a todo tipo de empresas y artesanos. Más información en yatlántico.es o en el 928 18 19 38. Yatlántico.
Seguimos avanzando en la mañana en Gran Canaria, desde los estudios centrales de la cadena COPE en la isla, en el barrio de Escaleritas, o Las Escaleritas, que es como se denominaba en su origen. Se ha perdido el artículo. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión por qué esta zona se llama así, Escaleritas? Hoy lo desvela el cronista oficial de Las Palmas de Gran Canaria, también de la isla de Gran Canaria, en su espacio callejeando, Juan José Laforet. Interesante clase maestra histórica la que nos ofrece hoy el cronista. Juan José Laforet, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, un cordialísimo saludo. Hoy me he vuelto por este barrio de Escaleritas, o Las Escaleritas, ahora veremos un poco el porqué, a la calle Carlos Mauricio Blandi, otro de estos británicos que tanto hicieron, que tanto se identificaron con esta isla de Gran Canaria. En este caso no había nacido en Gran Canaria, pero tampoco en Inglaterra. Era oriundo de Funchal, en Madeira, donde sus padres pues residían y ya tenían negocios que completaron estableciendo otros negocios en el entorno del puerto de La Luz. ¿Por qué me he venido aquí hoy, a este lugar? Bueno, pues esta semana, concretamente hoy, comienzan los actos solemnes y deportivos de conmemoración del 125 aniversario del Real Club de Golf de Las Palmas, pero que es algo mucho más trascendente. Son 125 años del golf en toda España. En Las Palmas de Gran Canaria nació el golf. En esta ciudad hace 125 años, en unas reuniones que hubieron, se cree, no se sabe a ciencia exacta, que la primera, en diciembre de 1891, tuvo lugar en el Santa Catalina, la del 94 también, y ya la del 96 en otra de las instituciones inglesas que habían en la ciudad. Bueno, pues es el primer lugar del mundo donde surge un club de golf y se está practicando el golf organizadamente, hoy diríamos federativamente. Así se considera, y en este momento se está celebrando a nivel de toda España los 125 años del golf en este país. ¿Qué ocurre? Que el primer lugar, el primer campo que los ingleses consiguen es precisamente esta zona de Alta Vista, en la que se adentra desde la calle Obispo Romo hasta Alta Vista. Todo esto terreno de Alta Vista se adentra la calle Carlos Mauricio Blandi. ¿Por qué? Bueno, Carlos Mauricio Blandi viene desde Funchal, pues ya con 26, 27 años, exactamente 1898, terminando el siglo XIX, y pasa a trabajar en las carboneras para proveer de carbón a los barcos que tenía su familia. También monta un banco, una sucursal de banco británico, y todo eso les va consolidando una fortuna, a la vez que ellos también pues promueven muchos puestos de trabajo, una cierta riqueza y una primera expansión turística en la isla. Pero además compran tierras para hacer tierras de cultivo y otros proyectos, como hacían los ingleses, como también hacían los Miller en la zona de los Reolla. ¿Qué tierras compran los Blandi? Pues estas de Alta Vista, de Escalerita, siempre se supo. Y en esos terrenos ellos los ofrecen y los ceden en una parte importante para la práctica del golf, para Las Palmas Golf Club, que era como se llamaba inicialmente, Las Palmas Golf Club. En esos terrenos de Alta Vista se sitúa una pequeña casa con dos habitaciones apenas, una de vestuarios y otra de reuniones, y lo que es el campo, que se jugaba sobre tierra, porque aquello se conocía como el lomo del polvo, desde antiguamente, o llanos del polvo también, que hay otros lugares en la isla que así se llaman, en aquellas escaleritas que reciben ese nombre. Bueno, se habla porque es un terreno en escalera, un terreno que asciende desde el Paseo de Gil hacia arriba en diversos bancales, ¿verdad? Y parece que son como unas escaleras. También a lo largo de la historia pues se ha hablado de una cuesta de las Escaleritas, por donde se accedía a aquellos terrenos que iban hacia el municipio de San Lorenzo. Eran ya terreno del municipio de San Lorenzo colindante con el de Las Palmas, pero también los ingleses construyen para subir a ese campo de golf unas escaleritas, unos escalones, unos peldaños, unas escaleritas que les permite ir y volver hasta Ciudad Jardín, donde ellos pues tenían sus hoteles, sus residencias, a jugar al golf. De ahí que el barrio se llama en plural Las Escaleritas. ¿Por dónde voy? Por Las Escaleritas. Bien, es un conjunto de todo ello lo que lleva a que la zona se conozca en la actualidad como Las Escaleritas. Lo importante es que es el lugar donde nace el golf. ¿Dónde nace el golf? En Las Palmas, en la reunión en el Hotel Santa Catalina y en la Lyric Society, British Lyric Society, y en cuanto a jugar en sí al golf, en estos terrenos del Llano del Polvo, que hoy es Altavista, parte de Escaleritas, donde a partir de los años 50, al igual que ocurría en Chamán, se están levantando ya viviendas para funcionarios, viviendas protegidas, y entonces tiene que desaparecer. Y es en el año 1957 cuando el club de golf abandona definitivamente esta zona de Altavista y se traslada a la de Bandama, donde se hace un gran campo de golf diseñado por el Mackenzie Ross, uno de los grandes diseñadores internacionales de campo. En los jardines está la mano de Rubio Turidol, mismo que está diseñando los jardines del Parque Dorama, y en aquella época, y hasta Santiago Santana, lo que es la Casa Club, pues también este gran pintor y colaborador de Néstor Álamo y del Cabildo, pues también interviene. En fin, una historia que esta semana, estos días, nos trae muchos recuerdos. La calle Blandi nos recuerda la presencia de los empresarios británicos y la labor que hicieron, pero también nos recuerda que Escaleritas, que esta zona de Altavista, fue el origen del golf en España. Nació el golf en España, en Altavista, en Escaleritas. Y ahora lo celebramos en el Real Club de Golf de Las Palmas, en la zona de Bandama. Creo que Gran Canaria puede estar muy orgullosa de este evento que hoy yo me he venido a conmemorar desde esta calle aquí en el distrito de Altavista, en el barrio de Las Escaleritas, dedicada a Carlos Mauricio Blandi, un ilustre británico asentado y que falleció aquí en Gran Canaria y que hoy hemos recordado. Un cordial saludo y hasta el próximo miércoles.
En COPE Gran Canaria te escuchamos. De lunes a jueves, de 12 a 12 y media, el espacio del oyente se llama El Pueblo se Expresa. Quejas, opiniones, denuncias, llama al 928-20-8782. De 12 a 12 y media, El Pueblo se Expresa.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del Comité Asesor de Vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE, estar informado.
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, Ángel Expósito está muy pendiente de la actualidad.
Los pediatras critican el apoyo de Colau a los antivacunas.
La interpreta.
En un documental que recoge dudas sobre la vacuna del papiloma humano.
Le pone voz a la noticia.
Es miembro del Comité Asesor de Vacunas. José María, buenas tardes.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
Merece la pena pararnos, ¿eh?
COPE, estar informado.
Cáritas, una opción por la persona, por su dignidad, por sus derechos y por la caridad. En Cáritas trabajamos por la justicia.
En 8 minutos aproximadamente llegaremos a las 12 del mediodía en la Comunidad Canaria. Seguimos avanzando aquí en la mañana en Gran Canaria. Hablamos ahora de las escuelas católicas. Nos preguntamos qué son y qué oferta educativa imparte. Y para ello saludamos a Fernando Llombet, que es director pedagógico de las Dominicas. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
La organización Escuelas Católicas de Canarias, ¿cuántos centros tienen en el archipiélago?
Pues cerca de 50, 48, hablo de memoria, pero creo que somos 48 los centros que tenemos repartidos en toda la comunidad, en 4 islas, en Lanzarote, en Gran Canaria, en Tenerife y en La Palma.
¿Cuáles son esos planteamientos educativos fundamentales que pone de manifiesto las escuelas infantiles, las escuelas católicas de Canarias?
Sí, bueno, yo creo que son unos planteamientos de formar personas que sean capaces de dirigir y de tener criterios en nuestra sociedad. El día de mañana, o prácticamente ya muchos alumnos de bachillerato y adolescentes con capacidad para decidir cosas importantes. Y bueno, yo creo que ese es el pilar fundamental de nuestras escuelas católicas, ¿no? En nuestro eslogan, en el tema que tenemos para este año y que pretendemos difundir, porque estamos convencidos de que Escuelas Católicas va más allá de una educación.
Sí,
¿no?
me parece muy interesante, Fernando, este eslogan, ¿no? Más allá de una educación, y además yo lo suscribo totalmente. Exactamente, cuando hablamos de más allá de una educación, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo podemos acercar a los padres este eslogan?
Bueno, porque yo creo que todos en Escuelas Católicas tenemos ese compromiso de dar un paso más allá de lo que quizás lo curricular nos pueda ir determinando, ¿no? En nuestro centro tenemos proyectos de innovación, tenemos ahora mismo pues mucha preocupación por las metodologías activas. Entendemos que esas metodologías pues tradicionales, en las que la figura nuestra, la figura del docente, la figura del profesor, era una figura muy relevante, yo creo que tiene que empezar a estar en un segundo plano, y son ellos, nuestros alumnos, los que tienen que venir a los centros a hacer, ¿no? Y yo creo que en ese sentido nuestra forma de proceder tiene que ser diferente, y para eso sí es verdad que estamos formando a todos nuestros claustros de profesores para que eso sea así, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues también aprovecharnos en más allá de una educación, aprovecharnos de esos recursos tecnológicos que ahora mismo nos pueden dar las nuevas tecnologías, pero yo creo que ya no son nuevas, ¿no? Son las tecnologías que yo creo que están al alcance de todo educador y que los niños, evidentemente, su proceso de aprendizaje, yo creo que tiene muchos más centros de interés a partir de ese recurso que de un libro o de un cuaderno, ¿no?
¿Cuál es la importancia de la educación no reglada en las escuelas católicas de Canarias? Aparte
pues
de lo
más allá
que conocemos todos, matemáticas, inglés, lengua, en definitiva. De todo
sí,
eso.
Pues es un poquito que estaba comentando ahora mismo, ¿no? Ya más allá de esas matemáticas, más allá de esa lengua, pues yo creo que tenemos bastantes proyectos de innovación en nuestros centros, incluso la mayoría de nuestros centros están metidos en programas de bilingüismo, lo que comentaba antes, ¿no? Las tecnologías, las actividades extraescolares forman un papel importantísimo en nuestros centros, y bueno, yo creo que eso también ayuda a la formación integral de la persona y lo que comentábamos al principio, ¿no? Esos valores que queremos empapar a nuestros niños, a nuestros alumnos, de esos valores que les permitan ser pues personas con criterio para tomar decisiones el día de mañana, ¿no?
¿Cuál es el punto de diferencia entre las escuelas católicas y, digamos, las tradicionales?
No quisiera establecer una diferencia, ¿no? Yo creo que lo que nosotros hacemos es intentar que los padres ahora mismo en esa toma de decisión importante que tienen en este periodo de matrícula para el curso que viene, pues que sepan cuál es lo que nos diferencia a nosotros, ¿no? Lo que nos marca, lo que nos identifica y nuestros proyectos educativos, ¿no? Más allá de estar planteando diferencias con otro tipo de centros, ¿no?
¿Qué grado cualitativo tiene el alumno, el chaval o la chavala cuando sale de estas escuelas católicas?
Bueno, yo creo que es otro dato importantísimo, ¿no? Estamos sometidos a evaluaciones externas, a pruebas externas, como puede ser ahora mismo pues la que viene ahora determinada por la administración, como son las evaluaciones de diagnóstico de tercero y de sexto de primaria, y después también todo ese examen que muchos de nuestros alumnos le tienen ese pánico, ¿no? Que es la famosa PAU para poder acceder a estudios superiores. Bueno, pues tenemos datos de que más del 95% de nuestros alumnos de segundo de bachillerato superan satisfactoriamente esa prueba de acceso a la universidad, ¿no?
¿Por qué los padres deben sondear la posibilidad de inscribir su hijo o hija en las escuelas católicas de Canarias, Fernando?
Pues fundamentalmente, por lo que estoy diciendo, ¿no? Yo creo que también nos caracterizamos por acompañarlos a ellos en el proceso educativo de sus hijos. Nosotros aquí, desde un proceso de aprendizaje quizás más formal, pero indudablemente acompañándolos a ellos en ese proceso de formación con su hijo, ¿no? Yo creo que es el bien más preciado que tiene un padre, es saber dónde coloca un niño de 3 años para que contribuyamos con ellos a educarlos y a formarlos, ¿no? Y entendemos que estamos lo suficientemente pues capacitados y avalados en esa capacidad para poderlo hacer y para poderlos acompañar.
Fernando, yo creo que la siguiente pregunta es muy importante para los padres. Tú eres docente. ¿Se cumplen al 100% las horas lectivas por parte de los profesores hacia los niños?
¿Se cumplen al 100%?
Sí, porque sabemos que hay en otro centro en que las horas lectivas no se cumplen al 100%. Así que
bueno, nosotros nos preciamos en nuestros colegios y escuelas católicas, nos preciamos de tener claustros muy estables. Muy estables, y en ese sentido creo que sí estamos bastante bien organizados, ¿no? El tener un claustro estable significa que durante mucho tiempo un profesor puede desarrollar o determinados departamentos pueden desarrollar estos proyectos a largo plazo, y que eso le pueda dar continuidad y estabilidad al proceso de aprendizaje de un alumno, ¿no? Le puedo asegurar que en nuestros centros educativos se cumplen a rajatabla los objetivos del profesorado sin ninguna duda, e incluso yo creo que en el mismo slogan que comentábamos antes de más allá, nos preciamos de tener claustros de profesores que son capaces de dar más allá de su tiempo para quedarse en los centros educativos ayudando a los niños y a las familias.
Y ya para acabar, si algún oyente, pues de alguna manera le hemos inoculado, ¿no?, el virus de la curiosidad y quiere conocer más sobre las escuelas católicas de Canarias, ¿un poco qué tendría que hacer?
Bueno, yo creo que es muy fácil entrar en cualquier navegador de internet y buscar Escuelas Católicas de Canarias, y a partir de ahí pues entrar en cualquier... Hay una página web que tenemos como institución en las que aparecen esos 49 centros que tenemos en toda Canarias, y cada uno, bueno, en la isla en la que esté, pues acercarse a esa página y a ese proyecto educativo que tienen colgados todos los centros en sus redes sociales, ¿no? A partir de ahí, cualquier información y llamar a cualquier teléfono y las puertas abiertas para que nos venga a visitar.
¿Está la matrícula abierta para el próximo curso?
Sí, estamos justo en el periodo ahora de admisión de alumnos, y bueno, hasta finales de abril. Los padres tienen que tomar esa compleja decisión, ¿no?
¿Aquí en Gran Canaria cuántos son?
24.
¿24?
24 centros educativos.
Bueno, pues nada, no vamos a enumerar uno a uno porque se nos haría...
No, me perdería y seguramente perdería a los padres. Insisto que con la página web de Escuelas Católicas, buscar en la isla de Gran Canaria, y hay pues bastantes centros ya más repartidos por todos los municipios, ¿no?
Pues muy interesante, ¿eh? Propuesta muy, muy interesante y alternativa que yo creo que los padres y madres también deben sondear por y para el futuro de sus hijos o hijas. Fernando Llombén, el director pedagógico de Las Dominicas, gracias por atendernos. Le enviamos un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
99.1 FM y 837 Onda Media. COPE Gran Canaria.
La gran fiesta del fútbol vuelve este viernes 22 de abril al Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Español. Vívelo desde las 5 de la tarde en la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
El mejor regalo para el Día del Padre son los sillones Descanso de Muebles Capitol. Regala calidad de vida. Muchos sillones, muchísimos precios. Promoción especial. Es el mejor regalo, útil, práctico, agradecido, porque papá se lo merece. Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace...
La 1, las 12 en Canarias.
Con José Luis Pérez. La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Seguimos muy pendientes del nuevo terremoto que ha sacudido a Ecuador. Ha alcanzado los 6,2 grados en la escala de Richter. El último balance oficial sobre el seísmo del domingo eleva ya a 525 las víctimas mortales ya 4.000 los heridos. Manuel Ángel Gómez.
Esta réplica se ha registrado a 15 kilómetros de profundidad y se ha notado en la misma zona en la que tembló la tierra el sábado. Todavía hay más de 200 personas desaparecidas después del seísmo de 7,8 grados de hace 4 días. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dice que su gobierno está movilizando todo lo que está a su alcance para localizar a supervivientes y ayudar a los que se han quedado sin hogar.
Todos los recursos del país están siendo movilizados. Tenemos cerca de 10.000 militares para la emergencia, más de 4.000 policías, decenas de ambulancias.
El gobierno ecuatoriano cree que el terremoto del sábado ha causado daños valorados en 3.000 millones de dólares.
La cita política del día está esta tarde en la Moncloa. Allí Mariano Rajoy va a recibir al presidente de la Generalitat en el que será el primer encuentro entre ambos. Los empresarios catalanes alertan de la fuga de empresas. Joaquín Bismanos.
Fuga que no se ha agravado, pero que es constante según José Bou, presidente de Empresarios de Cataluña.
Ha habido un trasiego de empresas en los últimos 3 años de entradas y salidas de Barcelona y de Madrid. Han habido 1.121 deslocalización en Cataluña en los últimos 3 años y en cambio Madrid ha tenido un saldo positivo de 1.543 empresas. Eso significa que algo está pasando.
Pasa, dice que muchos empresarios están hartos. Bou cree que hoy más que nunca hay que hacer política en Cataluña porque en su opinión el partido lo están ganando los nacionalistas.
La Junta de Extremadura pretende reducir al mínimo exigido las horas de religión en secundaria y en bachillerato. COPE en Mérida, Fabián Vázquez.
La asignatura de religión pierde una hora en ESO y bachillerato según el nuevo proyecto de decreto educativo de la Junta de Extremadura, que incluye otras asignaturas como educación para la ciudadanía o valores éticos. Algo que ha provocado que los profesores de religión protesten, ya que aseguran que 150 maestros corren peligro de perder su empleo. Sobre esto, la consejera de Educación, Esther Gutiérrez, señala que se hace según el criterio de la LOMCE.
Iría en función de troncales, no de la religión. Por lo tanto, nosotros tenemos que asegurar una formación completa y básica al alumnado. ¿Alguna asignatura tiene que ir en detrimento en este sentido?
Mientras, los profesores de religión han recogido ya más de 4.000 firmas en Internet en contra de la medida de la Junta.
Un apunte más de última hora. Santiago Segura acaba de ser condecorado con la medalla de oro de la Academia del Cine en 2016.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Bueno, hoy se juega la primera de las 5 finales que quedan hasta el final de temporada. Arantxa Rodríguez.
Sí, apasionante jornada de fútbol y sobre todo de radio desde las 8 hasta la medianoche. Abre la jornada el Barcelona en Riazor con la baja de Piqué ante el Deportivo. Piqué, por cierto, que sí ha querido viajar con sus compañeros hasta La Coruña. Elena Condis.
Lesionado, Piqué ha querido viajar con sus compañeros para hacer piña en la primera de estas 5 finales. Luis Enrique recupera a Rafinha y a Arda, que ayer nos entrenó por gastritis. Sorprende que haya dejado fuera a Aleix Vidal. Tampoco viajan Masip, ni los lesionados Vermaelen, Mathieu y Sandro.
A las 9:45 echará a rodar el balón en el nuevo San Mamés para presenciar el Atleti de Bilbao Atlético de Madrid sin Gabe, que por cierto también ha querido acompañar a los rojiblancos, Antonio Ruiz.
Sí, ha querido el capitán rojiblanco acompañar a sus compañeros en un partido que todos consideran fundamental y que va a marcar las aspiraciones futuras del equipo en la presente temporada. Augusto se perfila como sucesor sustituto de Gabi en el once inicial.
Y cierra la jornada el Real Madrid ante el Villarreal sin Bale y Carvajal y con la presión o la ventaja, quién sabe, de saber qué han hecho sus rivales, Miguel Ángel Díaz.
5 cambios meterá Zidane, que también dará descanso a Pepe. Vuelven jugadores importantes como Ramos y Casemiro. Isco jugará en el centro del campo y Lucas Vázquez hará de Bale. Enfrente un Villarreal también bastante mermado, no ha viajado Soldado. Recordemos que el Villarreal empató a 1 la pasada temporada en el Bernabéu.
También se juegan esta noche Valencia Eibar, Sporting Sevilla y Málaga Rayo Vallecano. Lo dicho, fútbol y radio desde las 7:30 en el Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego y además de pasión. Gracias, Arantxa. 1:04, una hora menos en Canarias. La información sigue en tu COPE.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Te has perdido las historias de los fósforos en Herrera en COPE?
Buenos días, José Manuel. ¿Usted también?
Nunca ha sido miedoso ni me da miedo.
Paco, buenos días.
Me pegué de frente con una farola.
Ahora también las puedes escuchar en COPE.es.
¿Tienes alguna multa absurda, Feliz?
Yo tengo el coche embargado en multa.
COPE. Estar informado.
12:06 minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Aida.
Comenzamos con las obras de la carretera de Tafira Alta, que ya se han reanudado tras dos días de parón. El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, afirma que analizará los motivos por los que los trabajos permanecieron parados y se muestra sorprendido por las noticias que se han generado tras el parón de las obras en esta vía.
Muy bien lo tenemos que estar haciendo cuando dos días de paralización de una obra hayan generado esta polémica. Es decir, hoy se está trabajando en la carretera Tafira y se han parado dos días, el lunes y el martes. Pero en el caso no hay ningún elemento que rompa la normalidad. A mí me llama la atención que la empresa haya parado dos días. Vamos a ver cuál ha sido la circunstancia y si es necesario, si hay que tomar medidas incluso administrativas contra la empresa, las tomaremos porque llama profundamente la atención.
Desde Ciudadanos critican precisamente la actuación del ayuntamiento en esta cuestión. Mantienen que es intolerable que un proyecto nuevo como este ya esté parchado y con grandes problemas de accesibilidad. Escuchamos a Beatriz Correa, su portavoz.
Un proyecto nuevo como es la carretera de Tafira no puede estar parcheada como se está haciendo en este momento, teniendo serios problemas de accesibilidad e incluso negándose a abonar las cantidades correspondientes.
Y el Cabildo de Gran Canaria ha iniciado el procedimiento para implantar una nueva aplicación informática para la gestión integral del personal y los procedimientos de recursos humanos. La consejera insular de Recursos Humanos y Organización, María Isabel Santana, afirma que esta herramienta sustituye al actual sistema de gestión que tiene más de 10 años de antigüedad.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en unos 23 minutos. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. No te vayas muy lejos, Aida. Venga, publicidad y enseguida la noticia saludable.
¿Sabes cuál es el secreto de la mantequilla La Irlandesa? Es sencillo, nuestras vacas se alimentan de pastos naturales más de 300 días al año. Por eso somos número uno en venta en Canarias desde hace más de 50 años. Que no te confundan, La Irlandesa, el oro de la Isla Verde.
Talasso Gloria patrocina la noticia saludable del día.
¿Y cuál es esa noticia saludable, Aida?
Las propiedades del ajo. Anda, están probadas además científicamente. Pues mira, te cuento. El ajo es una planta de las familias de las cebollas, cultivado por sus propiedades culinarias, efectos saludables. Todo el mundo cocina con ajo, prácticamente todo el mundo. ¿Y te acuerdas de eso que decía Victoria Beckham, que España huele a ajo? Pues es un rico, esto se debe al rico compuesto de azufre llamado alicina, del que se cree que es responsable de todos los beneficios que el ajo aporta a nuestra salud. Además, posee un alto valor nutritivo, pero contiene muy pocas calorías y eso sí, es rico en vitamina C, B6 y manganeso. Además, el ajo contiene también antioxidantes que protegen contra el daño celular y el envejecimiento y, atención, puede ayudar a reducir el Alzheimer y la demencia. También ayuda a mejorar los niveles de colesterol, lo que puede disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas y combate enfermedades, incluso el resfriado común.
¿Tú sabes que un día me contaron que los taxistas pakistaníes de Londres se comen el ajo directamente como si fuera una cápsula, una pastilla, ¡paf!
¿Solo los pakistaníes de Londres?
Bueno, eso fue lo que me dijeron a mí. No sé si es que estuvieron ahí en ese momento o qué, pero eso fue lo que me dijeron.
Pues son unas personas muy sanas. Deberíamos copiar ese hábito.
Pues venga, más ajo en nuestros alimentos. Muchísimas gracias. Ahí la Beitia, 12:08 minutos. Seguimos. Y tiempo ahora para nuestros oyentes a través del 928-2087-82 en este espacio que llamamos el Pueblo se expresa, donde usted pues puede hacer eso, justo, expresarse con total libertad, sin filtros de ningún tipo y hablar de lo que quiera, en fin, de cualquier última noticia que le haya llamado la atención o, por ejemplo, también cualquier reflexión. O lo que pasa en su barrio, cualquier denuncia, cualquier demanda, insisto, 928-20-8782, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Vamos a ver, yo te estaba escuchando hablando con la alcaldesa, ¿qué te dije yo ayer? Ay, soy bruja. Los brujos son, mira, voy a poner una escuela yo de brujería. Mira, yo quería hablar sobre la señora Maripita. Cuando votamos para la OTAN, Canarias dijo que no. ¿Tú te acuerdas?
¿Tú recuerdas?
No recuerdo, señor Canario. Yo creo que votamos en bloque.
¿En bloque? Diciendo que sí, ¿no?
Sí. No, no sé, señorita... si desgranando los resultados, de repente Canario dijo, sí, no me acuerdo.
Pero lo que pasa es que ella quería un minuto de gloria, lo tuvo ayer. Bueno, mentira. Sí, ayer, porque anoche yo lo oí en las noticias y hoy está ella en su punto de gloria. Como nadie sabe quién es ni quién no es, pues la única manera de decir todos los disparates que ha dicho. Pero eso lo piensa una canaria. Eso lo piensa una canaria que piensa, ella se cree que está pensando por todos nosotros. Es que de verdad la política, Javier, ya me revela, me da asco, me da de todo. Ya vi, no pudo ir bien a Juan porque yo venía a la guagua y, guagua no.
Fue muy bonito.
Sí, bueno, la oí a ella la oí y ya te digo, ya eso tengo que hablar personalmente contigo.
¿A quién te refieres?
¿A la alcaldesa?
Ah, vale, yo pensé que te refería a Juan José Laforet.
No, no, Juan José Laforet, sí lo acabo de oír, lo acabo de oír. Oye, por cierto, hablando de eso, ¿qué pasó con la calle, cómo se llama, Juan Rajón?
Ahora ¿era Juan Rejón? Ahora se llama la carretera de Juan Rejón.
Ah, ahora se llama la carretera de Juan Rejón.
Sí, sí.
Bueno. Mira, no digo nada más porque estoy envenenada. Pues estoy envenenada con lo de mi pueblo, porque esto es indigno. Que la alcaldesa salga con todas esas boberías ahora, ella también. ¿Qué te dije yo? El sillón, Javier, el sillón. Sillón muy bonito, sillón muy bonito. Y todos los que están a su alrededor. Bueno, pues nada, era solamente para eso, que yo no me equivoqué en lo que te dije yo ayer. ¿Te das cuenta?
Seguimos la pista, ¿eh?
¿Eh? Seguimos la pista, va. Vale. Yo te busco otra pista para mañana y te lo digo. Vale.
Venga, muchísimas gracias.
Un abrazo
por la llamada.
A ti.
12 minutos, por cierto. En fin, que a lo mejor alguien se habrá perdido. Cuando habla de Meripita, la noticia es la siguiente, y es que Podemos quiere echar a los militares de las Islas Canarias, según una proposición no de ley que fue presentada por la diputada de Podemos, Mary Pita, y también es la secretaria general del partido aquí en Canarias. Dice que el archipiélago debería ser declarado zona de paz con el estatus de territorio de neutralidad permanente y, en consecuencia, que el Estado central no establezca tropas ni bases militares, ni tampoco, dice ella, construya fortificaciones de ningún tipo sobre la base de ninguna alianza europea o internacional. ¿Tenemos llamada? Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Buenas tardes, buenos días. Mira, yo le estaba también referente a qué coño de fuerza tiene aquí Podemos, que está pidiendo referente a los militares. Porque yo anoche estuve viendo la 13 televisión y lo estaban hablando de eso. Y claro, es que yo tengo 78 años y a mí no me ha molestado para nada que estén los militares aquí, ¿me entiendes? Porque eso es una seguridad para las islas. Y esta gente, nada más que entrar, matar cabras, y ahora se pone con la en contra de la de los militares, yo no me explico. ¿Eh?
¿Hola?
¿Me está oyendo?
Sí, te escuchamos.
¿Todo lo que te he dicho me lo has oído?
Sí, todo.
Ah, bien. Pues nada, entonces hay que parar el carro a esta gentita de Podemos, porque si no, nos van a llevar a la ruina. Uh-huh. Pues nada, que siga bien.
Venga usted también, muchísimas gracias por su llamada 928-2087-82. Por cierto, una PNL o proposición no de ley son propuestas no vinculantes sobre cualquier tipo, no tienen carácter de ley. Por lo tanto, insisto, no son vinculantes, pero bueno, está presentada. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, buenos días. Yo pienso que todo esto es una broma que se traen estos políticos, y más los de Podemos. ¿Me entiendes? Porque ya si hacen esa reclamación, que echen la Policía Nacional, que echen la Guardia Civil, y nos quedamos solos aquí, bailando la llamelona en toda Canarias. Y después se forma cualquier cosa, pues ellos son los primeros defensores, se pondrán al frente de ellos, ¿no? Eso es lo que quiero yo decir con esto. Uh-huh. Y sobre la Unión Deportiva de Las Palmas, ya lo dije, ya van dos partidos, uh-huh. Esperemos que el Contralor Español pues no sea otra pachanga, y aquí va a pasar algo, porque parece que el Estado se está despidiendo con todo lo que está haciendo, y es de niñato absoluto lo que está haciendo. Lo que hizo un tío, cultivado, y en varios equipos, y tanto fútbol en su bota, hacer lo que hizo ayer, el alcalde Antilla este, ¿no?
Pero porque tú crees esto
es falta de respeto, sí. Esto es falta de respeto hacia su compañero.
Son Itami, ¿no? Estás hablando de Itami.
Claro, claro.
Bien, yo pensé que era...
Me entiendo, esto es falta de respeto, porque ya te digo, un tío tan cultivado en fútbol, como este niño, pues es que no es de razón. Yo tuve que parar la televisión, la verdad. La tuve que parar. Yo estaba viendo el partido y tuve que dejarlo. ¿Me entiendes? O qué se tiene aquí. Hay algo que entre manos ahora mismo en los últimos partidos que no tienen razón de nada, ¿no? Yo, la verdad, es esa. Ya lo dije y lo sigo diciendo. Dos partidos llevan un empate y una derrota. Y ahora, pues, y encima, una contradicción, ¿eh? Hacia el Consejo de la Administración. Porque el Consejo de Administración dice, con el presidente del frente, que cada apuesta que le suben son 400.000 euros. ¿Y qué están haciendo? Todo lo contrario, no están compitiendo con los jugadores, yo no sé. Pues vale, Javier, hasta luego, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias por su llamada. Recuerde, 928-2087-82 es nuestra línea, nuestro teléfono directo para que usted se exprese con total libertad y hablar de lo que estime oportuno. 928-2087-82.
Pizzaroyer, disfruta de nuestros 2x1 todos los días. Dos pizzas por el precio de una, para comer en el local o disfrutar en casa si vienes a recoger tu pedido. Visítanos en pizzaroyers.com o en cualquiera de nuestros locales. Recuerda que abrimos todos los días. Ven a Pizzaroyer y prueba el sabor de la auténtica pizza americana.
En una exposición totalmente renovada, Afelsa, con más de 50 años en Canarias, reúne ahora los diseños más innovadores para la reforma de tu baño y cocina. Últimas novedades en pavimentos y azulejos con disponibilidad inmediata. Afelsa, distribuidor oficial de Sanitario Roca. Afelsa, tu baño, tu cocina. Avenida Mesa y López 61, Las Palmas de Gran Canaria. Afelsa, cuestión de buen gusto.
Cortés, tienda hombre, en Triana y en vecindario. Tenemos todo lo necesario para sus celebraciones. Orla, bodas, bautizos. También disponemos de los complementos necesarios. Cortés en Las Palmas, en Triana 42 y en vecindario, en Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153. Síganos en cortésmoda.com.
Mar, sangre y roca, pasión.
928-2087-82 es nuestra línea directa en este espacio que programamos todos los días, a excepción de los viernes, de 12 y 10 a 2:30 aproximadamente. El pueblo se expresa. Insisto, 928-2087-82, son las 12:20. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Adelante.
Mira, yo quería comentar que pienso yo que quién será el nuevo presidente del PP en Canarias, porque la tierra que ya está muy movediza y va a haber peleas, supongo. Porque no me gustaría nada lo que se avecina de que el señor este de La Palma, Sierra Antona, sea el presidente de Canarias. Porque si han hablado de que Soria lo elegía todo a dedos y tenía carácter, no nos espera nada con este hombre. Que a través de los periódicos y de la tele, los poros ese se le nota del carácter totalmente mandón que tiene este señor. No obstante, yo pienso que lo mejor sería de que algún gran canario, porque si el PP ha estado durante muchos años gobernando, ha sido por la provincia, por la provincia oriental, porque de lo contrario todos los votos serían para la otra, de Coalición Canaria para ellos, del PP para ellos. Bueno, esta es mi opinión, a ver lo que tú opinas.
No, en este espacio opinan ustedes,
ya,
son
pero...
ustedes los que opinan.
Pero vamos a ver, este señor desde el minuto uno ya estaba contactando con Madrid para coger posición, que es lo que, vamos, se le nota. Pues bueno, esta era mi opinión, y respecto a la política de Canarias, pues nada, el tripartito veo de que no hace nada por la ciudad, están las calzadas como siempre, voy a repetirme siempre, no se trabaja en los trabajos llamados menores. Están todas las aceras sucias, pero de toda la parte baja de la ciudad, del centro de la ciudad. No hay en España ninguna ciudad que el centro, donde todo el mundo está, donde se crea el trabajo, donde nos visita, donde pasea el turismo, que esté tan estropeado y tan sucio. Y no hay manera. Este señor, Javier Doreste, es todo odio. Odia a los anteriores, odia a las empresas, odia a todo el mundo.
Venga, lo dejamos aquí, ¿te parece?
Es un odio continuo, ¿vale?
Venga, muchísimas
gracias.
Pues nada,
pues que se muevan y haga algo por la ciudad, ¿vale?
Venga, gracias. Muchas gracias por su llamada. Insisto, en nuestro teléfono 928-20-87-82, cualquier denuncia, cualquier demanda.
Sangre y roca, pasión, mi querida.
Los miércoles son días muy flojitos, ¿eh? La cosa está un poquito lenta, un poquito parada. Después resulta que los martes lleva mucha gente, los jueves también, en fin. Yo sigo con mi cantinela. Recuerden ustedes nuestro número de teléfono, es el 928-2087-82. Nuestra línea directa, por si usted tiene alguna reflexión que realizar, que hacer sobre las últimas noticias, o si tiene cualquier tipo de denuncia. Si tienen cualquier tipo de demanda, recuerden, nos quedan pues unos 5 minutos de espacio. El pueblo se expresa. Insisto, en nuestro número de teléfono, nuestra línea directa, es el 928-20-87-82.
Del lujo, riscales los que te quedan, cadena de mis montañas. Montañas las de mi tierra, montañas las de mi tierra.
12:26 minutos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
Hola.
Hola, adelante.
Sí, ah, llamo un hombre.
Vale, te pedimos que bajes la radio y ¿sí? escuches por el teléfono, porque si no ya escuchas que se acopla y suena un eco bastante extraño.
Vale.
Entonces bajas la radio, bajas el receptor de radio y nos puedes escuchar directamente sin ningún tipo de problema, porque además vas a sintonizar bastante bien con nosotros a través del teléfono. Ahora mejor. Bueno, venga, venga, cuéntanos.
Hola.
Hola, te escuchamos, cuéntanos.
Mire, yo le llamo a usted porque resulta que porque el gobierno quitó la pesca de los españoles y ahora la pesca es para los rusos y para los chinos. Y ahora los españoles no pueden ni día coger burgado porque lo están sellando para multarlo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Los canarios, ¿qué comemos? Piedra. Porque si roba un refresco o un pan, lo meten en la cárcel. ¿Y en qué vamos a quedar? ¿Eh? Dígame usted, explíqueme usted cómo eso, que casi la mitad de los marineros que vivía para la mar, que vivía de la mar, casi todos han muerto. Y ahora todos los que quedan, los pobres, están tan enfermos. ¿Eh? Eso no hay derecho. Que están haciendo lo que quieren. ¿Sabe? ¿Ah?
Muy bien. Muchísimas gracias por su llamada. Nos quedan 2 minutos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días,
ahora,
Javier.
Venga, te escuchamos mucho
mejor.
Mira,
solamente quiero hacer un homenaje a las Fuerzas Armadas. Las quiero. Quiero que sigan en mi tierra y mi bandera española. Porque aunque soy Gran Canaria, soy gran española. Por favor, déjense de estar ofendiendo a nuestra bandera. ¿Eh? Ante todo, españoles y después gran canarios o canarios de las 7 islas o las 8, como decía Flora con la graciosa. Un abrazo para todos y estoy muy emocionada. Un abrazo para todos los militares. Bendito sea Dios que están dando la vida por nosotros. A ver, estos señores, cuando se hunda algo, a ver a quiénes van a llamar. A la Cruz Roja, a todos estos sitios. Y a los militares, que son los primeros que van cayendo y van al servicio de todos nosotros. Por el amor de Dios, a ver si tenemos un poquito de cabeza. Yo no ofendo a nadie porque no quiero. Yo no ofendo a nadie. Solo quiero defender mi isla, las Fuerzas Armadas y mi bandera española. Que cada vez que paso por el Parque de San Telmo le inclino mi cabeza, porque antes que nada soy eso. Y Gran Canaria, me siento muy orgullosa de mis islas. Por favor, a ver si nos miramos la cabeza y pensamos un poquito.
Muy bien, muchas gracias,
Javier,
por
gracias,
su llamada.
Niño, perdóname, mi niño.
Muy bien, tenemos
gracias.
Que...
Un abrazo para todos y para Flora también.
Venga, de tu Venga, parte y también para ti. Gracias. Tenemos que poner aquí el punto gracias. Y final a la mañana en Gran Canaria. Al fin y al cabo, nos queda pues menos de un minuto para llegar a las 2:30. Recuerden que a esa hora escucharemos el boletín informativo y después desgranamos la actualidad con los jóvenes políticos en la tertulia.
Una y media, 12:30 en Canarias.
Con José Luis Pérez,
La última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A partir de las 2 en el mediodía COPE vamos a contar cómo se está preparando esa reunión que esta tarde a partir de las 5 van a mantener el presidente en funciones, Mariano Rajoy, y el presidente de la Generalitat, Carlos Puigdemont, que viene a la Moncloa dispuesto, dice, a hablar de todo.
Yo lo que celebro, señor Albiol, es que la Moncloa esta vez no haya puesto ningún veto en las peticiones que hicimos para hablar de temas, porque yo voy a hablar de todo lo que he incumplido en estos años, que ya no son 23 puntos, sino algunos más, y también que no han estado atentos a los cambios políticos y sociales de este país.
A ese hablar de todo le pone algún matiz el Partido Popular, por ejemplo, insiste que no se hablará, no se consentirá el referéndum. Así valoraba el Partido Popular en la voz de Rafael Hernando esa reunión.
Yo espero que el señor Puigdemont venga a Moncloa hoy para mejorar la convivencia y tender puentes que durante todo este tiempo los independentistas han estado intentando romper con el resto de los españoles.
Por lo demás, a esta hora el rey Felipe VI está clausurando la asamblea de la patronal COE. A esta hora tiene la palabra el rey, como decíamos, así que nos vamos de inmediato hasta ese punto. Allí hay una unidad móvil de la cadena COPE con el apoyo técnico de Luis Mateos y con Álvaro Coutelenc.
Una asamblea general donde se han aprobado las cuentas de la patronal de 2015 y los presupuestos para este año. En su discurso, el presidente de COE, Joan Rosell, ha agradecido al rey y al monarca en mérito sus esforzos para que las empresas españolas sigan exportando y ha calificado de grave problema la situación del déficit. Sobre la situación política, acaba de dejar claro que es difícil ya un acuerdo.
Para evitar incertidumbres, cuanto antes se resuelva, mejor. Pero conocemos la dificultad de...
Estaremos también a partir de las 2 en el mediodía en el juicio del caso Nóos, donde el defensor de Diego Torres ha pedido la expulsión de manos limpias, mientras el exsecretario de las Infantas, Carlos García Revenga, ha asegurado que Urdangarín tenía intereses lucrativos en el instituto y que no comentó nada a la Casa Real, pero que porque era un asunto privado.
A nivel privado, pues me consultaban, me comentaban, yo les decía, una vez me hacían caso, otras no, según lo que fuese, y teníamos pues una relación más bien de amistad y de confianza y de toda mi opinión.
Lo del instituto no será a nivel privado.
Sí.
Volveremos también en el mediodía a Ecuador porque la tierra ha vuelto a temblar y con violencia. Otro terremoto de 6,1 grados se ha sentido en la costa norte a unos 100 kilómetros de la zona cero del seísmo del pasado sábado que ha provocado hasta el momento 525 muertos. Hoy el Papa se ha acordado de las víctimas.
Quiero decir a nuestros hermanos del Ecuador nuestra cercanía y nuestra oración en este momento de dolor.
Y hablaremos también del gigante Google porque la Comisión Europea le ha dado un toque de atención por presuntamente abusar de su posición dominante al obligar a fabricantes y operadores de tabletas y de móviles que operan con Android a instalar algunas de sus aplicaciones. Todo esto y más a partir de las 2 en el mediodía COPE. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
José Luis Pérez.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Minutos, tiempo para actualizar la información. Aida Beitia nos cuenta lo último. Adelante, Aida.
Comenzamos con el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que ha asegurado que todos los edificios de la capital pasan por un sistema de inspecciones, cumpliendo así con la legislación nacional de 2003, por la que hay que revisar los edificios de más de 50 años. Hidalgo cree que también que es necesario reforzar la administración en el ámbito de las inspecciones.
Lo que intentamos hacer, y eso hace muchos años, es la famosa ITV de los edificios. Tenemos un sistema de inspección. Es evidente que puede haber edificios que se nos pueden escapar, pero en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la inspección que tenemos en el servicio de urbanismo, de la Dirección General de Edificaciones, pues hacen las inspecciones pertinentes. Es verdad que históricamente, curiosamente, los cuerpos de bomberos tenían esa funcionalidad, no solo eran un cuerpo de rescate.
Y seguimos pendientes del Ayuntamiento capitalino porque desde Ciudadanos piden la dimisión del concejal de urbanismo Javier Doreste porque consideran que el parón en las obras de la carretera de Tafira es una muestra más de su mala gestión. La formación asegura que no solo no conoce la administración, sino que no da soluciones a los ciudadanos. Escuchamos a Beatriz Correas, portavoz de Ciudadanos.
Creemos que no solo es el tema de la carretera Tafira, que bueno, que esta es una más, porque igual que tenemos, pues los retrasos en la licencia, el parking de San Bernardo, el cierre del Sotavento, o sea, han sido una serie de decisiones una tras otra que dan pie a una mala gestión dentro del ayuntamiento, concretamente en este caso en el área del urbanismo.
Y acabamos con un último dato, y es que las solicitudes de asistencia realizadas por extranjeros al 112 Canarias se incrementaron en un 5% en el último año, alcanzando las 9.500 demandas recibidas en otros idiomas.
Gracias, Aida. Volveremos a actualizar la información en 25 minutos aproximadamente. Como siempre, si ocurre una última hora, se la contamos de inmediato. 2 minutos de publicidad y enseguida desgranamos la actualidad.
Ahora en 5 océanos, chuleta de cerdo, de lomo, a solo 2 euros el kilo. Hasta el 26 de abril o fin de existencias, chuleta de cerdo, de lomo, a 2 euros el kilo. 5 océanos.
Padre Gilberto, ¿qué hace?
Hermano Pedro, es que no nos quedaba agua bendita.
Agua pura de manantial Fuente Umbría. Pura, purísima.
Ahora mismo la bendigo. Fatiga de monaguillo.
Conforama aterriza en Gran Canaria con una gran fiesta de apertura y descuentos como estos. Salón de 2,60 metros con un 55% de descuento por solo 229 euros. Así es la gran apertura de Conforama Vecindario y también en conforama.es.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libis, nuestro sabor.
Cortés, tienda hombre, en Triana y en Vecindario. Tenemos todo lo necesario para sus celebraciones. Orla, bodas, bautizos. También disponemos de los complementos necesarios. Cortés en Las Palmas, en Triana 42 y en Vecindario, en Avenida de Canarias 168. Teléfono 928-370153. Síganos en cortésmoda.com.
Orecada te trae una promoción de otro mundo. El 29 de abril nos multiplicamos. Comprando 4 neumáticos de la marca Masini, te regalamos otros 4. Pero si compras 1.000, otros 1.000 de regalo. Y si no quieres esperar, hazlo ya del 11 al 28 de abril en orecada.es. Oferta especial para compras en grupo. Infórmate en orecada.es.
La gran fiesta del fútbol vuelve este viernes 22 de abril al Estadio de Gran Canaria. Unión Deportiva Las Palmas, Español. Vívelo desde las 5 de la tarde en la Fan Zone de la Unión Deportiva Las Palmas. Lo vivirás de primera.
En indemarlaspalmas.com seleccione su producto. Persianas de seguridad o térmicas, mosquiteras plisadas y enrollables, mamparas de baño de cristal templado. O si necesita renovar sus ventanas, seleccione carpintería de aluminio. Y cómo no, las espectaculares cortinas de cristal. Visite nuestra exposición en la calle Betania 47, en Lomo Los Frailes. Llámenos al 928-674-627 o consulte la web indemarlaspalmas.com.
Venga, comenzamos ya con la tertulia de jóvenes, desgranando la actualidad. Eliezer Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Eliezer?
Buenos días, Javier.
Saludamos también a Geray Castellano. ¿Qué tal, Geray? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días.
Carlos Carrión, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Rubén Romero, ¿qué tal, Rubén? ¿Cómo estás?
Muy buenos días.
Bueno, la verdad es que tenemos muchas cosas de las que hablar. La primera, algo que a mí me ha llamado la atención. Podemos pide declarar a José Manuel Soria persona non grata en Telde, Gran Canaria, que es su ciudad natal. ¿Qué te parece, Eliezer?
No, bueno, ya lo comentaba, me parece una falta de tolerancia tremenda de la que hace gala Podemos continuamente, no respetando a políticos canarios que han sido respaldados con amplias mayorías cada vez que se han presentado unas elecciones. La última vez al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, en la que Entelde fue el político más apoyado. Por lo tanto, entiendo que está fuera de lugar, que a ellos les gusta pues eso, la política de las apariencias, la política del postureo, y evidentemente es una técnica más de las que a ellos les gusta usar. Para desviar la atención, ¿no? Yo creo que no tiene mayor trascendencia, es una falta de respeto y es una falta de tolerancia.
Ustedes ya saben cómo va esto, por lo tanto no hace falta que yo les dé la palabra, sino directamente. Venga, Rubén, que te veo con ganas.
La democracia es la democracia en los dos sentidos, tanto cuando te imponen una distinción hasta cuando te la quitan.
La democracia sirve para cuando el ayuntamiento teldense, con mayoría del Partido Popular, aprueba de forma unilateral ser hijo predilecto al señor Soria en su momento, en una pasada legislatura, con mayoría, es decir, sin acuerdo entre ningún partido político, es decir, de forma manus militari, por cierto, muy estiloso al libro de estilo de José Manuel Soria. Pero la realidad es que ahora hay otro ayuntamiento con otras mayorías y, por lo tanto, igualmente respetable.
El Partido Popular no tiene mayoría
dentro de la democracia. Es respetable y entiendo que debe haber un debate porque las circunstancias de ese galardón entregado, de ese premio entregado a José Manuel Soria han cambiado notablemente. El señor Soria es un hombre que se ha ido de la política activa por la puerta de atrás, por lo que todos sabemos. Ante esa circunstancia, yo entiendo que un premio, que lo que entiende es un premio de honor significativo, que intenta subrayar una trayectoria como es la de hijo de honor de una ciudad tan importante para Canarias, la cuarta más importante y la segunda más importante de Gran Canaria, como es la de Telde, pues entiendo que el señor José Manuel Soria está ahora en una circunstancia distinta y el nuevo pleno tendrá que dar una opinión distinta sobre esa situación.
En primer lugar, a mí me parece que hay que recalcar que es lícito que Podemos lo pida. Habrá que debatir si efectivamente se le quitarán las distinciones que tenga y se le declarará o no persona non grata. En segundo lugar, me parece innecesario porque no viene a cuento y creo que no es el momento. Y en tercer lugar, me parece una política de gestos, como siempre hace este partido político.
Yo lo que pregunto también es si consideran ustedes que es una persecución por parte de Podemos a José Manuel Soria.
Yo creo que es una persecución por el titular fácil, por estar fijo en el candelero, pero sin proyectos, ¿no? Ya tenemos aquí el ejemplo en Las Palmas con Doreste, que semana tras semana pues hace de la suya, y yo creo que Podemos, bueno, la última propuesta, ¿no?, de territorio canario como territorio de paz, donde no estén los militares, yo creo que están en su línea de proyectos vacíos, ¿no?, que es Podemos en sí.
¿Y hasta qué punto, es evidente, es lícito, pero digamos es moral el poder llevar este tipo de persecución a, en este caso, un pleno?
Bueno, yo entraría, quitaría el término persecución por una cuestión de simplemente, incluso de pedagogía, si me lo permiten, porque no estamos hablando de una persecución de per se, sino estamos hablando de un señor que dimite por unos casos que son importantes, unos casos de desvíos de fondos que se tuvo que haber tributado en su momento.
¿Tú crees que no hay persecución de Podemos a José Manuel Soria y viceversa también?
La misma persecución que habría si una jueza o una diputada de Podemos tuviera una sociedad en una zona, digamos, poco controlada fiscalmente, harían exactamente lo mismo, la crítica política, el contenido político. Lo que pasa es que llamar a la crítica política en democracia, llamar la persecución, pues me parece bastante interesado.
No, bueno, aquí se mezclan las churras con las merinas, ¿no? Yo creo que José Manuel Soria, además estamos hablando de cosas diferentes. Una cosa es el título que tiene de hijo predilecto y lo de declararlo persona non grata es otra cosa. O sea, no estamos hablando de quitarle el título, que podría incluso entender que se debatiera eso en el pleno, quiero decir, ahí a la soberanía de Telde, con lo que hacen. Pero evidentemente entramos en un juego un poco vulgar desde mi punto de vista, porque yo creo que ese tipo de personas que quieren un reconocimiento por su trayectoria, por haber llevado el nombre de Telde a todos los rincones de Canarias y de España, pues yo creo que se merecen ese reconocimiento de hijo predilecto. Lo que no puede hacer un ayuntamiento es estar cada 4 años cambiando los hijos predilectos de las ciudades o declarando personas muy gratas o no gratas a la gente. Y una última cosa, evidentemente estás mezclando una cosa con otra que no tiene nada que ver, como digo, y yo creo que sí que es una persecución, como tú decías, pero no viene de ahora, viene de antes. Sí, tú preguntaba por eso. No viene de ahora, viene de antes, ¿no? Yo creo que evidentemente siempre ha sido el rival a batir, porque era el rival más fuerte, y por lo tanto, pues, no solo Podemos, sino el resto de partidos políticos han hecho una persecución contra José Manuel Soria.
Discrepo en que existe una persecución, me refiero, el sentir del pueblo es el que es.
¿Dijiste que sí?
A ver, digo que Podemos está basando sus acciones en proyectos, en cosas basadas en titulares, en lo fácil, en lo rápido, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en cuando José Manuel Soria fue pregonero en Telde, el malestar se hizo patente en ese evento, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es legítimo que se plantee, ¿no? Pero sí creo que hay otras prioridades, que los vecinos de Telde tienen otras necesidades y que Podemos estar también en base al titular fácil.
Es obvio que parece que sí hay una persecución, pero es una persecución de Soria a sí mismo, ¿no? Es un personaje que se ha autodestruido políticamente y eso lo ha hecho en escasa una semana, dando malas explicaciones, dando explicaciones que no son reales, y llegando a la situación a la que ha tenido que llegar, que es dimitir. Y es por eso por lo que se solicitan las cosas que se solicitan al Pleno de Telde.
Bueno, venga, vamos a cambiar de asunto. Seguramente seguiremos hablando de Soria. ¿Qué les parece otra más de Podemos? ¿Qué les parece a ustedes que Podemos quiera echar los militares de las Islas Canarias, esa PNL que ha presentado Meripita?
A mí, sinceramente, absurdo y yo creo que un poco hasta ridículo, ¿no? Me refiero, esto es un caramelo en la puerta de un colegio, Canarias, ¿no? La ubicación geoestratégica, ¿no? Yo creo que se están olvidando un poco también del contexto en el que nos... en el que vivimos, ¿no? Y yo creo que es necesaria la presencia militar. Si se podría regular, por ejemplo, quitar la base naval y ubicarla en otra zona para recuperar ese espacio a la ciudad, legítimo, y ahí totalmente de acuerdo.
Eso está muy bien, pero ¿quién lo paga?
Bueno, eso es otro debate, ¿no?
Ese es el debate.
¿Lo paga quién lo puso?
Pero de ahí a quitar los militares 100%, pues...
No, yo creo que evidentemente es otra sandez más a iniciativa de Podemos, como la que estábamos comentando del Pleno de Telde, una propuesta sin criterio, sin rigor, incoherente, por los motivos que ya comentaba ayer. Yo creo que efectivamente Canarias está en una posición geoestratégica que yo creo que difiere. Además, no entienden muy bien lo que es el concepto de tener el ejército en Canarias, ¿no? Porque ellos dicen que quieren declararlo territorio de paz y realmente... en tener el ejército en Canarias, que yo sepa, no es hacer la guerra, es simplemente pues tener una seguridad para nuestras islas, para nuestro archipiélago, y tener esa defensa para en el caso de que fuera necesaria. No creo que estemos haciendo la guerra por tener bases militares en Canarias, vamos, digo yo, desde mi humilde opinión.
Yo en este caso desconozco la propuesta con exactitud del partido de Podemos, pero sí puedo dar la opinión de Nueva Canarias. Nueva Canarias entiende que los espacios militares en zonas urbanas, como es el caso de Las Palmas de Gran Canaria y su base naval, es un sinsentido. Es una base naval que se pone en 1944 y que se entiende dentro de un contexto geopolítico complejo como era la Segunda Guerra Mundial. Pero actualmente ese contexto geopolítico ha cambiado. Tanto es así que el propio Ministerio de Defensa en 1999 y en el 2002 declaraban que ya no era necesario estratégicamente. Es más, añadían en ese informe que todo lo contrario, ya era un perjuicio a la seguridad por una cuestión de lo que todos sabemos lo que estamos hablando. Aquí no hablamos de la posición de Nueva Canarias, lo que hablamos es que Canarias debe ser un territorio de paz y debe ser una plataforma de conexión para ejercer la paz. Y es un trabajo que se ha venido haciendo en Canarias desde hace muchos años, no es una iniciativa de alguien. La idea de poner la base central de Cruz Roja en el puerto de Las Palmas, el banco de alimentos, tiene como objetivo ser un espacio de paz. Y las fuerzas de seguridad que deben estar en Canarias tienen que tener como compromiso ser fuerzas de paz. Y esa es nuestra posición y la que defendemos. Ahora bien, en el caso concreto, por ejemplo, de Las Palmas de Gran Canaria, entendemos que ese espacio público, como así consiguió Pedro Quevedo una moción presentada en el Congreso de los Diputados, que por cierto no fue el ministro de Defensa, haciendo dejación de funciones...
Como Pedro Quevedo no va a los plenos
haciendo,
del Ayuntamiento.
Eso no es cierto, pero bueno, haciendo dejación de funciones de su competencia de hacer declaraciones en el Parlamento, conseguimos que esos espacios se recuperaran para la ciudad.
Por cierto, pero la pregunta que a lo mejor puedo dejar sobre la mesa es, ¿riñen este espacio de paz con el propio ejército?
Todo lo contrario. Entonces, yo entiendo que los espacios de paz, en el caso de Canarias, podemos ser un ejemplo de ello. Y creo que hay que sentirse orgulloso de las cosas buenas que tenemos. Somos un territorio que estamos conectados y somos utilizados como base logística. La cuestión es, ¿qué queremos ser? ¿Base logística con intenciones de militares ofensivas o base logística defensiva con misiones humanitarias? Yo apuesto por lo segundo.
Sí, de acuerdo con lo que han expuesto los compañeros. Ya no solo estamos hablando de la defensa y de lo que significa tener el ejército en Las Palmas de Gran Canaria, sino de que, como ya han dicho también, estamos en una situación geoestratégica muy importante, que se puede utilizar para, por ejemplo, una actuación más rápida en zonas que necesiten la presencia militar en África o en otros lugares del mundo. Entonces yo creo que si el objetivo es buscar la paz, lo único que va a conseguir quitar el ejército de aquí es dificultarla.
Yo creo que tampoco se ha pensado en los propios militares, ¿no? La cantidad de militares que hay, se ha consultado, se ha hecho, me refiero, Podemos, que es el partido de la participación, no sé, cada vez lo veo más alejado de consultar a la ciudadanía, ¿no?
Bueno, yo creo que eran el partido de la participación, o así se vendían, porque yo creo que no convocan los círculos desde que se constituyeron. Pero, y con lo que dice el ejército, creo que estamos todos de acuerdo, por una vez, y sin que sirva de precedente, estamos todos de acuerdo en que evidentemente Canarias es un territorio de paz. Yo creo que tener el ejército no es incompatible con ser un territorio de paz, porque precisamente hacen unas grandes labores humanitarias y de defensa. Y en cuanto a la base naval, que lo estaban mezclando, evidentemente yo creo que también todos estamos de acuerdo en que la base naval actualmente pues no es necesaria que esté en ese marco que está actualmente y debería de ganarse para la ciudad. Pero habrá que ver cómo se cambia y quién asume esos gastos y dónde se coloca.
Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, porque seguro que son temas que tienen bastante recorrido, sobre todo la posibilidad de trasladar la base naval en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, yo creo que este tema probablemente tenga un poquito más de debate de lo de la tasa turística. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de poder implantar una tasa turística? Vamos a decir un euro. Ya saben ustedes que esto también se realizó en Baleares y en Cataluña. Al final se quitó porque en un principio parece que no era muy rentable. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad, que los turistas tengan que pagar un euro y después se supone que todo lo recaudado pues va a beneficios sociales?
Lo que decía, sin que sirva de precedente, porque evidentemente aquí no vamos a estar de acuerdo, porque hay algunos que quieren seguir subiendo los tipos impositivos a la gente y hay otros que no queremos hacer eso. Recordemos que en primer lugar ya el turismo canario sufrió un aumento considerable de los impuestos cuando subimos del 5 al 7% de IGIC. El gobierno de Canarias en el mandato anterior, Coalición Canaria Partido Socialista, y evidentemente ya sufrió ahí un golpe económico, ¿no? Recordemos también que evidentemente si ahora sí que es cierto que estamos teniendo pues llenos hoteleros, sobre todo en la isla de Gran Canaria, por aquello de que no nos dejan construir hoteles de 4 estrellas a los amigos de Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Es una situación que bien podría ser coyuntural por el tema de la primavera árabe y de los conflictos que están actualmente en otros países como Túnez o Egipto, que evidentemente atraen al turismo por las zonas que son y por la cultura que tienen esos países, y no como Canarias, que realmente y francamente pues es un turismo de sol y playa, ¿no? Esto no es malo decirlo y reconocerlo. Creo que somos un referente en ese sector en toda Europa, pero evidentemente tenemos que saber a lo que nos encontramos, ¿no? Y lo que decía de Baleares, evidentemente la ecotasa que se implantó en Baleares fracasó, así no en Barcelona, evidentemente no, pero Barcelona es lo mismo que Egipto y Túnez. La gente va a Barcelona porque Barcelona no va a bañarse a la Barceloneta.
¿Pero consideran ustedes que puede afectar de forma negativa la posibilidad de implantar una tasa?
Yo creo que evidentemente sí, afecta y afecta negativamente. Ya se han subido los impuestos. Yo creo que hay que pensar no en la tasa, sino hay que pensar en el turismo que tenemos, en el modelo de turismo que queremos y cómo hacer que esta gente que está viniendo ahora, debido a las circunstancias mundiales, como puede ser lo de Túnez, Egipto, pues cómo hacer que esa gente vuelva a repetir su visita a Canarias, que no sea accidental porque no pueden ir a otro sitio, sino porque realmente...
Es que esa tasa no va a fidelizar a los turistas, ¿no?
Al contrario, ¿no? Cuando ya cambie la situación, pues esos sitios donde no exista esa tasa será un reclamo que Canarias no será.
Dejamos a Rubén para el final porque yo sé que va a defenderla. ¿Carlos?
En este caso, con la tasa turística, la verdad que no tengo la información ni sabría cómo se iría a aplicar en el territorio de Canarias, así que no puedo tener una opinión demasiado formada al respecto. Sin embargo, si se consigue una aplicación que no afecte a la atracción de turismo y efectivamente lo recaudado se destina a servicios sociales, no me parece para nada inadecuado.
Venga, defiéndela. Pero ante el micro.
Bueno, yo lo que me voy a posicionar...
Te digo que la defiende
porque
es una propuesta de Nueva Canaria.
Yo lo que voy a posicionarme.
Y tu presidente la ha defendido en
yo
muchas
lo,
ocasiones.
Lo que digo es que a mí me alegra ver que hay, digamos, en cierta medida replicantes, ¿no? Permítanme la expresión. Porque lo mismo que dice el Partido Popular en el Parlamento de Canarias y Coalición Canaria en el Parlamento de Canarias, es decir, que tienen muchas cosas en común en el Parlamento, aunque no estén gobernando juntos, y sus socios sean otros.
No, más cosas en común con Coalición
Canaria. Se ha replicado, se ha replicado ahora mismo en la tertulia. Llevamos 3 temas y en los 3, Coalición Canaria y el PP van de la mano. Cada uno que piense lo que quiera. En relación a la tasa turista, hay que diferenciar entre la tasa y nuestro modelo. La tasa turística...
Que vayan de la mano en 3 temas, porque ya te puedo asegurar que en otras ocasiones han tenido discusiones.
Perfecto, pero...
De hecho, acabo de hablar
pues vayamos,
de lo, de,
pues vayamos a un
de lo
tema
que hace Coalición Canaria están, con la moratoria turística.
Pues vayamos a un tema en el que están profundamente de acuerdo en seno parlamentario, que es en el modelo turístico. Porque claro, el compañero del Partido Popular confunde... El compañero de Coalición Canaria confunde la tasa turística con el modelo turístico. ¿Y son dos cosas distintas?
No, no la confundo. Simplemente digo que quizás no hay que plantear la tasa, sino el modelo de turismo.
Claro,
es decir, estoy total, diciendo, total, no total, la confundo, ¿eh? Estoy diciendo que quizás el problema es el planteamiento, que ustedes piensan en el 2 en vez de pensar primero en el 1.
Vale, pues en el 0, hablemos del 0, ¿vale? Por ejemplo, la ley turística que está presentando, que está elaborando Coalición Canaria. ¿Sabes lo que dice la ley turística? ¿La conoces? Te pregunto. ¿Conoces la ley turística que está haciendo Coalición Canaria?
Explica, desarrolla.
Vale, no la conoce. Bueno, sabiendo eso, te lo resumo. En nuestras playas, en nuestros barrancos, barra libre.
/libre, liberalización del suelo. Ya no importa la protección del medio ni lo que ni las reservas. Ahora,
oye, cuidado, no
barra
mientas,
chico, libre.
La ley de cuota nacional, vamos a ver si nos entendemos.
Por eso quería que él se explayara, que quedara en evidencia.
Esto es una cuestión de entrar en la página web del Parlamento y descargársela y verla.
Sí, o ¿vale? Puede directamente con la ley de Costa.
Y verla, no hay ningún tipo de problema. Después, la tasa turística yo creo que es un elemento positivo. Un elemento positivo que lo tiene Roma, que lo tiene Londres, que lo tiene París. ¿Y por qué no Canarias?
Te he dado la explicación.
Que lo tuvo Barcelona. Y déjame explicarle. Porque
sí, pero te he dado la explicación.
Coalición y PP me interrumpen a la vez.
Coño, pero no, es que no si, tú si es que eres tu pregunta.
Pero sí me interrumpen si es que a la vez.
Si preguntas y quieres que interactúe.
Partido Popular,
pero preguntas, interactúas o quieres. Pero
preguntas, Rubén, que más tendrás.
A la par, ¿lo ves?
Pero
sí,
no,
a la vez contra ti, Rubén.
Que más tendrás tú. Más estarás de acuerdo con Coalición cuando saliste de ahí tú también. No solo tu presidente, ¿no? Que te pegaste unos cuantos años en Coalición Canaria. Y además venías a esta tertulia por ese partido.
De dos en dos. Venga. Tasa turística. La tasa turística, al final lo que estamos hablando es incrementar de 0,50 céntimos hasta un euro, no al turista canario residente, no al turista peninsular residente, sino al turista que viene de fuera y que agencia con turoperadores. A esos turoperadores serían en origen, ¿sabes? Porque antes lo confundiste, en origen se le subiría un incremento de 0,50 céntimos.
Cuando se enfada me cambia el nombre.
¿Cuál es el fondo de ese incremento? Y creo que todos estaremos de acuerdo cuando lo expliquemos. Simplemente renovar las zonas turísticas con dos condiciones. Primero, ser más competitivos, porque no podemos tener un motor económico de forma vitalicia sin renovarlo. Y segundo, generar empleo y puestos de trabajo para la gente que vive aquí. Claro, si no tenemos tasa turística y después tenemos un gobierno de Coalición Canaria, Partido Socialista, pero PP estando de acuerdo con Coalición en que hay que hacer barra libre con la ley turística y con la ley del suelo, pues entonces, ¿cuál es nuestro modelo?
Venga.
Nosotros tenemos una
propuesta. ¿Algo que decir? No, bueno, cambio de tema, que nos quedan tan solo 3 minutos, ¿eh?
Solo explicar claramente que Roma, Barcelona y otras ciudades en las que se implanta la tasa turística atraen por su propia identidad.
¿Y Canarias no tiene identidad?
Y nosotros tenemos un turismo de sol y playa, pero que lo siento, si no te gusta que lo diga, es reconocer
el porqué de la atracción no cambia nada.
Sí, cambia porque hay otros destinos de sol y playa que no tienen tasa turística y que además, por cierto, tú has nombrado los turoperadores y está muy bien que los nombres porque precisamente habrá que hablar con ellos, que son los que nos traen el turismo a Canarias, y a los turoperadores están en contra de la tasa turística. No sé si
están en contra. Están en contra en Canarias, pero a favor en Roma y están a favor en Londres. Es decir, no seamos tampoco el no por el no. Es decir, no hagamos lo mismo que se hace en el Parlamento de Canarias con las viejas mañas. Hagamos otra cosa diferente. Yo estoy de acuerdo que hay que renovar.
Comparar Roma con Canarias, me refiero yo. Yo amo Canarias y como Canarias para mí no hay nada, pero sí soy realista y la gente va a Roma por el patrimonio que tiene Roma, que no lo tiene Canarias, y vivir ajeno a esa realidad, la gente va a Roma porque es Roma, y cuando Canarias se pase
¿por qué ha subido el turismo
en Canarias? ¿Estamos ajenos a por qué ha subido?
Evidentemente hay un factor geopolítico que está afectando a la zona del Magreb que hace que los turistas vengan para acá. Vale. Por eso
eso vuelva a cambiar, el turismo volverá a desviarse.
Bueno, venga, vamos.
Hay que plantar una tasa turística para no estar siempre pendiente a los cambios geopolíticos, sino tener ingresos propios para generar economía en Canarias. Porque ya está bien, llevamos 3 años pero creciendo. Si llevamos social, tres decías, años. ¿No? Déjeme terminar.
¿Iba a lo social o va a la regeneración de zonas turísticas? ¿Va a lo social o va a la regeneración de zonas turísticas? Me refiero, aclárate, porque antes decías que iba a lo social y después dijiste que eso era para reeditar las zonas turísticas, ¿no?
Aquí quien gobierna en Canarias es...
No me responde.
Coalición Canaria y Partido Socialista. Y Coalición Canaria y Partido Socialista han hecho una ley turística que implica barra libre.
Gracias por no responderme.
Venga, nos tenemos que ir, pero antes si quiero una valoración de ustedes. ¿Qué les parece que los menores, 16 años puedan votar, Eliezer?
Yo creo que es una medida que habría que estudiar con detenimiento, pero no en este momento... del programa nacional, y por lo tanto pues yo creo que se podría estudiar. Hay otros países de la Unión Europea que lo aplican, pero evidentemente requiere más estudio que una ley ahí a trompicón.
Esto puede tener debate, porque uno se puede preguntar, ¿son más influenciables? ¿Qué piensa Yeray?
A ver, yo creo que empoderar a la juventud es positivo, ¿no? Y dar participación y abrir a que los jóvenes con 16 años puedan votar supone también hacerlos responsables de esta sociedad.
Carlos,
como político joven no me puedo negar a que las personas con 16 años empiecen a votar, pero sí es cierto que probablemente nos enfrentemos a una subida de la abstención.
Con 16 años puedes trabajar, puedes dejar tus estudios y dedicarte solo a trabajar, puedes montar algún tipo de puedes tener carnet de motor, de motocicleta.
¿Tener relaciones sexuales?
Yo creo que a los jóvenes lo que hay que hacer lo antes posible es que participen.
Venga, nos tenemos que ir ya, Rubén. Esta vez te interrumpí yo. Sí, sí. Rubén, muchísimas gracias. Carlos, Geray, Eliezer. Será hasta mañana, 1 de la tarde en la Comunidad Canaria. Adiós, buenas tardes.